Él es Norman Brisky. ¿Qué cosa el nombre y el apellido? Ahí con la Luisa Balmagia, estamos en este lindo espacio importante, pues nos escuchan en todo el país, queríamos, y habíamos pensado, coincidimos, que queríamos charlar un rato con vos.
Gracias, y bueno, hola Luisa, hola Horacio.
Aquí estamos.
Hola oyentes.
Bueno, Norman, mira, a propósito, ya que te tenemos en línea, hoy el presidente hizo una presentación, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero tiene que ver con dar impulso en este contexto de pandemia a todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, que está tan golpeada y castigada después de, digamos, a partir de la pandemia. Ya venía medio castigada, medio cascoteada. Obviamente la pandemia dejó a todos aquellos que forman parte de la producción audiovisual prácticamente en la lona. ¿Cómo estás viendo hoy la situación? ¿Qué es lo que te parece más urgente que habría que recomponer?
Además de cuidarnos, claro.
Bueno, yo no creo que habría que... Me van a matar, pero no había que hacer nada, porque la pandemia es lo suficientemente trágica como para que diga Horacio, tenemos que cuidarnos. Y las artes visuales están en el campo del deseo, no de las necesidades, diría yo.
Más urgentes, claro.
Claro, las necesidades son otras, ¿no?, que están vinculadas a la tensión, ¿no?, a la urgencia que están viviendo, no solamente por razones de la pandemia, sino por la falta de asistencia y alimentos, y todo lo que a este país le sobra no llega, digamos.
Porque en estas historias urgentes, las historias urgentes, no quiero caer en ese lugar común que lo urgente tapa lo importante, pero ahora más que nunca, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, y que todos los demás debemos entender, porque estamos en cierto privilegio como clase. El que hace cine tendrá mejores posibilidades de alimentarse que lo que está pasando con un alto número de trabajadoras y trabajadores, ¿no? O de desocupados, más que todo.
Sí, yo decía, estábamos pensando en voz alta, digo, en las guerras uno se tiraba contra el otro y a la primera parte de la guerra. Después todo se terminó, qué sé yo, se tiraban menos. Y después aparecen las historias individuales. Y vos que sabés historia, la sabés contar y nos ayudás a repensarlas desde otro lado. Ah, lo que sobran son historias, dolorosas desde todos lados, ¿no? Sobran historias, historias cruzadas.
Sí, pero son historias que se consumen rápidamente.
Sí, sí. Son vidas que se consumen rápidamente.
Antes de la pandemia, ya escuchar la historia de alguien es extremadamente difícil, porque se ha convertido, las historias están pasando por los WhatsApp y por esas formas tecnológicas que le dan tal velocidad a la realidad que se pierde el espesor.
Y además, no te da tiempo de que te duela. A mí me duele, pero no te da tiempo que te duela la virtualidad. En realidad, no era una boludez eso de los amores líquidos.
No lo es, para nada, claro. Y se ha licuado no solamente, bueno, el amor, como dijiste vos, como la forma más conocida de una vinculación y del cuidado y del cariño. Eso, ni los parientes de los muertos pueden estar junto a...
Junto, agarrar la mano. Agarra fuerte la mano de tu viejo, de tu vieja, y sentir ese, hasta el perfume. Yo te digo, mirá qué loco de pronto mi inteligencia emocional. Habré recordado y estaba recordando el perfume de los tantos, sobre todo de los viejos que se fueron. Y vos te vas por el pasillo llorando, aspirando el perfume de la vieja o del viejo que se fue. Pero ahora no. Che, después te lo embalo y te lo liquido, ¿eh? Y decís, ¿qué pasó?
Ya si hay ese que te dice que te embala y te liquido, ya tenés con alguien con quien hacer el duelo.
¡Qué horror!
Me hace acordar a Hamlet con la conversación con los enterradores, ¿no? Esa famosa escena cuando están enterrando a quien Hamlet había conocido, que era un clown, ¿no? Era un payaso, un actor. Bueno, estamos en esta...
Eran Rosencrantz y Guildenstern.
Sí, también hice esa obra.
Yo te vi en el San Martín cuando yo era un pibito.
Sí. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y eso también hace la confianza de lo que decimos, porque también está que los comunicadores son hipercomunicadores, ya no están muy interesados en lo que está pasando, sino que son la big data, lo que se llaman ellos, formulan big data, o sea, datos de los muertos, pero ¿cómo es su nombre? ¿Qué pasó? ¿Dónde se murió? ¿Cómo fue que lo atendieron o no lo atendieron?
Nada de eso es contado. Norman, ¿de qué habla la conducta de los pájaros?
La conducta de los pájaros fue traído, porque es la historia de Rosa Luxemburgo y de Manuel Ugarte, que estuvieron juntos. No supimos nunca ese encuentro, cómo se desarrolló, porque Manuel Ugarte, al ser latinoamericano, esas internacionales socialistas no prestaron mucha atención a Latinoamérica. Era como, está muy lejos, diríamos, ¿no? Y es muy probable que con los temas que tenía Europa, ocuparse de algo que está lejos es difícil. Y Manuel tenía esa intención de imponer el pensamiento de Indoamérica, porque él era más que latinoamericano. Manuel era un visitador de todas las comunidades indígenas de toda Latinoamérica, y lo ha hecho a caballo, a burro, y con muchas persecuciones en Cuba, en la época de Batista, y en México, perseguido por la CIA. Y nadie cree que es un nombre de una calle. Otra vez lo desconocido, otra vez lo negado en la historia, solamente Puigros en su momento, Rodolfo, a quien conocí mucho, me enseñaba los paseos que hacíamos, estas historias de que están detrás del árbol.
Bueno, para alguien que no sepa, cuando te pregunto de qué habla La conducta de los pájaros, es una obra de teatro con dramaturgia de Muleiro y dirección tuya, ¿verdad?
Dramaturgia juntos, ¿no? Uh-huh. Hicimos juntos a la obra, escribimos juntos.
También habían hecho lo del dictador Videla.
Claro, eso sí lo escribió él y yo hice la puesta en escena.
Impresionante.
Bueno,
impresionante. No, ¿qué es eso?
Bueno, esa obra, La conducta, es las dos maneras de pensar honestas, legítimas, sí, sí. Que es lo que tendríamos como interés de traerlos de nuevo. El rol lo trae un joven que se llama Lítero, que se entiende que él quiere recabar información sobre estos personajes, y los trae, los revive. Bueno, y ahí empieza otra vez la discusión, la contingencia entre los dos, que uno piensa que la huelga general es la manera de protestar y modificar la relación de fuerza con el poder, y el otro dice, habría que pensar que cada lugar busque su manera, o sea, más era una visión antropológica de la política, ¿no? Muy sabia las dos, y muy de tomarlas a las dos como muy, como diría, muy activas, pero ¿en qué momento sirve? ¿En qué momento?
Bueno, por eso digo, en cuestiones de historia uno puede cantar la internacional, pero claro, cuando Cuba replantea la revolución, la tiene que hacer a imagen y semejanza, si no, no salía.
Bueno, y eso que fue como vanguardia, entonces fue, en términos generales, más dogmática, pero podía serlo, ¿no? Eran leninistas, eran claramente marxistas leninistas.
Sí, ¿no? Claro. Pues decime, vos, vamos a los días que recorren.
Sí.
¿Cómo están las mellizas? La Cibelina y la Galatea. que ya deben tener. ¿Cuántos años tienen las mellizas?
5 y medio.
Qué bueno. Sí, ¿y están ellas contigo?
Sí, estamos, digamos, sí, con ellas casi todo el tiempo, ¿no?
Qué bueno.
Más, con más dificultades.
Porque... Sí, pues son chiquitas, tienen ganas de ir a la plaza. Y qué sé yo,
claro. El jardín tiene intermitencias y peligros.
Y sí, claro. Entonces hay que ponerse a jugar todo el tiempo.
Claro.
¿Y vos estás vacunado, Norman?
¿Cómo?
¿Estás vacunado vos?
Sí, de la primera, sí, estoy vacunado.
Decime que te diste la Sputnik, te pido por favor.
No, ojalá, porque mis ancestros son medio de ahí, pero no, me dieron la de Oxford, un gran... Convivo con el enemigo que me sale.
Es otro cuento ese, ¿eh? Sí, había una vez un enemigo que me salva.
Sí. ¿Qué cosa? Pero bueno, te da cierta soltura la vacuna. Lo que pasa que la vacuna no se la ve que es para todos. No.
Bueno, recién nuestra compañera Luciana Pecker nos puso al aire, una especialista, hablando del apartheid, de la salud, claro, donde los ricos, ahí me estaban contando que Canadá tiene 9 veces más compró que lo que necesita.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos
y tampoco hablando? Se le ocurre, digamos, solidariamente cruzar el Atlántico. Ese es otro de los temas que se están perdiendo, ¿no? La idea de la ayuda internacional, que en otro momento como que había, ahora es el precio de la vacuna. Yo me enteré de los precios de la vacuna y sinceramente, que lo pague el Estado es que lo estamos pagando nosotros.
Sí, claro.
Bueno, pero fíjate vos lo que está pasando con la Soberana, la vacuna creada por los cubanos, que tienen en cantidad para inocular a su población y para distribuir a países que la necesitan, pero por el bloqueo no tienen las jeringas y han iniciado una campaña de solidaridad internacional con una cuenta en el Credicop para que la gente done y ellos puedan comprar las jeringas. No pueden inocular. ¿Te das cuenta este mundo en el que vivimos, la locura que tiene?
Bueno, la locura emerge en una situación de este tipo. Pero la misma locura estuvo antes de la pandemia, pero en su latencia. Ahora eso... Florece para una manera de decir, porque es un insulto a las flores.
Claro.
Emerge como la condición humana sería la manera de explicar todo. Pero acá es el capitalismo, imperialismo, aparecen todas las palabras viejas que tienen...
Que le han hecho tanto daño al hombre.
Colonialismo.
Colonialismo. Y nosotros no podemos hacer la vacuna. Mira, si hablo de esto ya me voy a enervar.
No, ponete tranquilo.
Con 2 premios Nobel de química. No puede ser que no haya. Ahora la tenemos, pero no es nuestra, es de 2 empresas multinacionales que hacen que se fabrique acá.
Y de acá se va a exportar y después vemos cómo te la dejamos.
Claro. Es mucho, ¿no? Es mucho...
Pero la lógica era siempre así. Nosotros fabricábamos, qué sé yo,
claro,
auto, bicicleta, moto. Y de pronto, un día entramos solamente a fabricar el rulemán.
Te falta aviones, también fabricamos.
Aviones, los pulquis, claro. Digo, pero todo después en pedacitos a los tipos que cobran barato y sin derecho el laburo. Bueno, ¿y aquí qué haces con las nenas? ¿Jugás? ¿Qué haces con las nenas?
He hecho tantos roles... teatro, adquiero, puedo ser un niño, un viejo anciano, un abuelo de ellas o un tío segundo. Me parece que no tengo un estilo, o por lo menos tendrían que hablar ustedes con ellas para que digan su opinión. Pero me da la impresión de que no tengo como muchas maneras porque tengo muchos distintos momentos que me hacen distinto, ¿no? Y ellas también hacen tu manera.
Eso es lindo.
Claro, yo tengo 5 hijos, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Así que...
Es que, bueno, actuar es jugar un poco. Está jugando cuando actúas.
No lo dudes, es un juego infantil.
Pero además en cada, digo, en cada etapa, cuando uno ha tenido hijos, yo tuve hijos a los 23, a los 25, a los 50 y a los 55. Y puedo asegurar que renacés, vas renaciendo en cada pibe, vas renaciendo en cada pibe. Sí. Y me imagino las mellizas.
Dan muchísima alegría. Y...
eso es, una alegría de vida increíble, una alegría de vida.
Norman, primero, la conducta de los pájaros sigue estando en Teatro Calibán, en México 1428. ¿Seguís haciendo funciones?
No, en este momento
ya no.
No. Lo que hice, que quiero que lo sepan, porque es lo que más tengo en la cabeza,
dale,
que puedo difundir, es una película en Calibán sobre una obra de teatro, se llama 981. Ya lo subí a... ahora, como me lo dijeron esta tarde, a una plataforma.
Sí.
Aunque no me la ves Vimeo, ahora.
Vimeo.
Ah, Vimeo, sí, claro. Sí. De películas argentinas, sí, claramente, sí.
¿Y qué es 981?
981, bueno, se filmó en toda la pandemia, con un grupo extraordinariamente cuidadoso, con un protocolo propio y muy intenso. Y es tan lindo el 981, que es una medida de la gravedad, ¿no? Es una metáfora de la gravedad, cuya consecuencia sería la inercia, ¿no? Yo creo que la Argentina vive una cantidad de cosas que son la inercia de un pasado próximo, ¿no? Y que es muy difícil de frenar. Entonces está un personaje, que es un mecánico de automóviles, que lo que trata todo el tiempo es de disminuir la inercia. Y un gran actor, que juntos podemos inventar en medio de dificultades una película, para mí es reveladora de todo lo que podríamos hacer y en este momento. Porque el cine es una alternativa de la pandemia que el teatro no tiene.
Sí, claro.
Yo voy a filmar dentro de 2 días una cosa comercial para poder sostenerme, pero se puede filmar. Entonces, todo yo tiendo ahora de que todas las cosas que he masticado en mi dramaturgia podría hacer las adaptaciones al cine.
Decime, ¿estás dando clases virtuales?
He dado clases virtuales por obligación, por el estudiantado que me demandó que las hiciese.
Claro, para no dejarlos en banda, claro.
Pero no te cuento, yo reinicié las clases hace poco y no sabes el planteo que me hicieron los estudiantes cuando dije, bueno, hasta acá llegamos, no hay...
Bueno, pero porque te quieren un montón. No solamente te quieren, aprenden y le das un vuelo en la cabeza y en el corazón que no encuentran en otro lado.
Bueno, le está pasando a muchos jóvenes, no a todos, pero a muchos jóvenes, que la existencia se les ha vuelto muy pobre.
Sí.
Y la idea de aventura, la idea de encuentros, se les ha alejado mucho. Y entonces cuando encuentran un lugar, un club...
Para digamos, poder encontrarse.
Y lo hacen con tantas ganas que vos sentís que... Y lo que me tengo que cuidar es que no me arrastre a sus...
necesidades.
Claro, porque si no, voy a caer yo también.
Claro, tal cual, te entendí.
No tanto por los miedos a la pandemia, que no los he tenido hasta hace poco, porque ya caen gente cerca y eso, sino porque me parece que cuidar bien a quien confía en vos tiene que tener cierta encuadre, ¿no? Ciertas maneras que no se están dando y que también entre nosotros nos falta inventiva de poder encontrar alternativas, ¿no?
Tal cual.
Por ejemplo, es una linda época para la fantasmagoría.
Por ejemplo.
por ejemplo, que se hizo en teatro, el gran guiñol, todas esas técnicas.
Uy, qué lindo
eso. Y que no está el otro, y yo le hablo al otro que no está. Sí. Entonces, todas esas técnicas que están experimentadas, se pueden hacer muchísimas cosas, hasta novedades que no tendría antes de la pandemia. O sea, la pandemia puede revelar estéticas nuevas, pero hay que amacarse. O sea, que ¿quién es el que la va a inventar? Tato Pavlovsky no está.
Qué lindo, cómo se lo extraña la puta.
Ah. Uy, sí. Nos falta tiempo para hablar de este Potestad hecho con María Oneto, dirigida por Bosque. Ah, bueno. Claro. Bueno, pero...
Será
no
la próxima.
Tiempos.
La próxima.
Sí, la próxima, la próxima, porque la próxima. Es una experiencia maravillosa y única. Ya nos contarás.
Norman, te queríamos decir que te queremos y todas esas cosas, por eso te llamamos.
Yo también los quiero y llamen cuando quieran.
Dale, un beso a la familia.
Gracias.
Beso
gracias.
Enorme, maestro.
Gracias, gracias. Hasta luego. Ustedes también son maestros. Chao.
Chao, lindo. Norman Brisky.